Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco concluye su viaje apostólico a Eslovaquia y destaca que mirando a la Virgen Dolorosa nos abrimos a una fe que se hace con pasión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia un nuevo paquete de 100 millones para Afganistán ante el riesgo de hambruna. Y en España el precio de la luz, descontrolado a pesar de las medidas del presidente, marca nuevo récord y mañana alcanza los 188,18 euros por megavatio hora. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los obispos de El Salvador piden que no se atente contra la vida y la familia en la reforma de la Constitución.
Caritas Brasil promueve una campaña para ayudar al pueblo haitiano ante las consecuencias del terremoto que sufrió en agosto.
La diócesis de León celebra la fiesta de su patrona, la Virgen del Camino, con una misa y ofrenda en la catedral.
El nuncio apostólico en España inaugura el jubileo de la Santa Cruz en la Catedral de Oviedo.
El desabastecimiento y la pandemia obligan a Reino Unido a retrasar por segunda vez los controles del Brexit.
El Partido Liberal de Canadá propone retirar el estatus de organización benéfica a cualquier institución provida.
En España, la Audiencia Nacional da la razón al ministro del Interior y avala el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.
Las inundaciones que afectan a millones de personas podrían evitarse si se cumpliera la ley del suelo.
Y en deportes, el Atlético de Madrid y Real Madrid disputan esta noche sus partidos de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League.
Hoy ha concluido la visita del Papa Francisco a Eslovaquia, el 34º viaje apostólico del Santo Padre, que comenzó en Budapest, en Hungría, con motivo de la clausura del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en la capital húngara. En esta fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, el pontífice ha mantenido un encuentro con los obispos eslovacos, con quienes ha orado a la Virgen Dolorosa en el Santuario Nacional de Sastín, dedicado a la patrona del país.
El momento de oración se ha realizado antes de la misa, que el sucesor de Pedro ha presidido en la explanada del santuario junto a decenas de miles de fieles. Junto al altar ha sido colocada la imagen de la Virgen de los Siete Dolores. Además, el Santo Padre ha obsequiado a la Madre de Dios con una rosa de oro, que es el regalo que los pontífices ofrecen cuando visitan un santuario mariano.
En su homilía, el Papa ha recordado que María es la madre que nos da a su Hijo, Jesús, y que por eso la amamos y veneramos. Entre otras cosas, el Santo Padre ha destacado la figura de la Virgen María como modelo de fe y ha señalado que en ella reconocemos tres características de la fe: el camino, la profecía y la compasión.
Asimismo, el pontífice ha agradecido el testimonio de fe a la Virgen del pueblo eslovaco y su devoción sencilla y sincera, que peregrina en busca del Señor. Igualmente, su santidad ha remarcado que en María estamos llamados a no reducir la fe a azúcar que endulza la vida, y ha recordado que Jesús es signo de contradicción, que ha venido para llevar luz donde hay tinieblas.
Además, el Papa ha precisado que la fe de María es compasiva y ha aseverado que ella compartió con el Hijo la misión de la salvación hasta el pie de la cruz. En este sentido, el pontífice ha instado a permanecer con el rostro surcado por las lágrimas, pero con la fe de quien sabe que en su Hijo Dios transforma el dolor y vence a la muerte.
De este modo, el Santo Padre ha afirmado que también nosotros, mirando a la Virgen Madre Dolorosa, nos abrimos a una fe que se hace compasión, que se hace comunión de vida con el que está herido, el que sufre y el que está obligado a cargar cruces pesadas sobre sus hombros. Finalmente, el Papa ha implorado a María que les obtenga la gracia de que la fe del pueblo eslovaco siempre siga en camino, que tenga el respiro de la profecía y sea rico en compasión.
Por otro lado, ayer por la tarde el Papa Francisco mantuvo un encuentro con la comunidad romaní del barrio del Lunic 9 de Kosice, donde se calcula que viven unos 4.300 gitanos y donde desde 2008 los salesianos llevan adelante un proyecto pastoral.
El Santo Padre alentó a los miembros de la comunidad romaní a ir más allá de los miedos y heridas del pasado, porque, según afirmó, nadie en la Iglesia debe sentirse fuera de lugar o dejado de lado. Además, el pontífice los invitó a seguir con confianza en el trabajo honesto y en la dignidad de ganarse el pan cotidiano. Al mismo tiempo, les aseguró que en la oración de los unos por los otros encontrarán la orientación y la fuerza.
Tras el encuentro con la comunidad romaní, el Papa Francisco dirigió un discurso a los jóvenes en el estadio Locomotiva de Kosice, invitándolos a acudir a la confesión y subrayando que es el sacramento de la alegría. A su vez, el pontífice sugirió a los sacerdotes que se sientan en el lugar de Dios Padre, que perdona siempre.
El Papa Francisco se ha despedido del pueblo eslovaco en la ceremonia que ha tenido lugar en el Aeropuerto Internacional de Bratislava. Sobre las 2:45 de la tarde, el Santo Padre ha emprendido su vuelo de regreso a Roma. Su llegada está prevista a las 3:30 de la tarde, hora local. Se espera que seguidamente acuda a rezar brevemente en la Basílica Santa María la Mayor y luego vaya a la Casa Santa Marta en el Vaticano.
Cambiamos de asunto. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un nuevo paquete de apoyo a Afganistán de 100 millones de euros, que estará centrado en evitar una crisis humanitaria en el país un mes después de la llegada al poder de los talibán.
La dirigente comunitaria ha hecho el anuncio de un nuevo y más amplio paquete de ayuda tras anunciar en agosto que aumentaría a 200 millones los fondos europeos para este año durante el debate sobre el estado de la Unión en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el que ha tenido palabras de apoyo al pueblo afgano, en particular a las mujeres.
Durante el discurso, la jefa del Ejecutivo Comunitario ha enfatizado que acontecimientos como la crisis vivida en Afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses refleja la necesidad de que Europa dé un paso adelante en el área militar.
Von der Leyen ha reclamado voluntad política a la Unión Europea para avanzar en la defensa común y ha anunciado una cumbre europea centrada en este tema en el año 2022, coincidiendo con la presidencia francesa del Consejo. La presidenta de la Comisión Europea ha defendido la cooperación con la OTAN y ha explicado que Bruselas trabaja con la organización militar para presentar una declaración conjunta antes de final de año para renovar la relación.
Por otro lado, Ursula von der Leyen ha afirmado que los miembros de la Unión Europea pueden estar orgullosos de la respuesta ante la pandemia del coronavirus, tanto desde el punto de vista de la respuesta sanitaria como de la económica.
Así, ha planteado que la principal prioridad ahora es acelerar la vacunación global, para lo que ha anunciado que la Unión Europea cederá 200 millones de dosis adicionales a otros países, que se sumarán a los 250 millones ya comprometidos.
Von der Leyen ha anunciado también que en las próximas semanas se iniciará la revisión de las reglas comunitarias de control del déficit y la deuda con el fin de encontrar consenso antes del año 2023 y ha anunciado también que la Unión Europea va a proponer dedicar 4.000 millones de euros para financiar la lucha contra el cambio climático hasta 2027.
La jefa del Ejecutivo Comunitario ha subrayado, además, que todos los países miembros tienen interés en un nuevo pacto sobre inmigración y asilo, que en su opinión daría todas las herramientas para afrontar las situaciones que estamos viviendo.
Y ya en nuestro país, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista continúa subiendo exponencialmente y se ha situado para mañana jueves en 188,18 euros por megavatio hora.
Esta nueva cota supone que en solo 2 días el pool, que en España se usa para calcular la tarifa regulada a la que están acogidos cerca de 11 millones de usuarios y sirve de referencia para los otros 17 millones que contratan su suministro en el mercado libre, se haya encarecido una media del 23%, es decir, 34,75 euros, y cuadruplique al que marcaba hace un año. Además, se ha registrado el mismo día en el que el Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno para intentar amortiguar el impacto de la subida en la factura eléctrica de hogares y empresas.
El Gobierno aprobó ayer medidas como una rebaja temporal de la carga fiscal, que las eléctricas tengan que subastar energía entre comercializadoras, o elevar hasta 2.000 millones el dinero procedente de las subastas de CO2 destinados a reducir la parte regulada de la factura.
Además, obligará a nucleares, hidráulicas y renovables a mercado, las que no cobran primas ni precios fijados por subastas, a devolver el 90% de los beneficios extra que generen hasta marzo de 2022 por los altos precios del gas y que el Ejecutivo cifra en unos 2.600 millones. Las eléctricas han calificado las medidas de intervencionistas e injustas. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha declarado que las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno, sumadas a las tomadas en junio, permitirán rebajar la factura de la luz un 30%, algo que todavía no ha sucedido.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido el paquete de medidas desplegado por el Ejecutivo para bajar el precio de la luz y reducir, según ha dicho, los groseros beneficios de algunas empresas eléctricas.
Por su parte, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha culpado al gobierno de coalición de sumir al país en una miseria energética y le ha instado a reflexionar ante una subida del 200% de la electricidad.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Los obispos de El Salvador han pedido, mediante un comunicado leído por el presidente de la Conferencia Episcopal del país, Monseñor José Luis Escobar, que no se atente contra la vida y la familia en la reforma de la Constitución.
De este modo, el Episcopado de El Salvador ha señalado que el pueblo de su nación anhela vivir en un verdadero estado de derecho y de justicia, algo que no ha sido posible debido a la corrupción, entre otros factores. Por ello, los obispos afirman que es necesaria la depuración del sistema judicial, pero respetando las normas constitucionales.
Igualmente, la Conferencia Episcopal de El Salvador ha aseverado que el deseo de reforma no puede asentarse sobre la base de acciones arbitrarias e inconstitucionales, ya que el resultado sería un nuevo sistema que repetiría los errores anteriores.
Además, los obispos han expresado su temor de que la nueva Constitución pueda abrir la puerta a leyes inicuas. A este respecto, han subrayado que no se puede aceptar una reforma constitucional que ponga las condiciones para la legalización del aborto y tampoco la que, con un lenguaje equívoco, llamándola muerte digna, legalice la eutanasia. Los prelados recalcan que nunca será legal el asesinato.
Nos vamos ahora a Brasil en el marco de la campaña de Cáritas Es Hora de Cuidar, que ha desarrollado la Iglesia en los últimos años. El presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, Monseñor Walmor Oliveira de Acevedo, ha invitado a través de un videomensaje a ayudar y a ofrecer un gesto de amor al pueblo haitiano que sufrió su último terremoto el pasado 14 de agosto, causando la muerte de miles de personas y dejando a muchas otras sin hogar.
Asimismo, Monseñor Walmor ha exhortado a valorar que las distancias territoriales, así como las diferencias entre culturas, etnias y religiones, no pueden ensombrecer la realidad de que todos formamos una única familia, la familia humana. En este sentido, el prelado ha remarcado que somos corresponsables unos de otros y ha subrayado que es el momento de cuidar muy especialmente al pueblo de Haití. Por su parte, el obispo de la diócesis de Roraima, Monseñor Mario Antonio da Silva, y presidente de Cáritas Brasil, ha destacado que los fondos recaudados se destinarán a la compra de productos de primera necesidad, como alimentos, agua potable, tiendas de campaña, material de higiene, medicamentos y atención médica.
Y nos vamos a Australia con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra como cada año el próximo mes de octubre. Las obras misionales pontificias australianas han lanzado un llamamiento para apoyar la labor de las Hermanas del Buen Pastor en Tailandia, que atienden a niños de entornos vulnerables y desfavorecidos a través del centro Kindergarten.
Con esta ocasión, el director de Obras Misionales Pontificias de Australia, el padre Brian Lucas, ha recordado la importancia de ser discípulos misioneros, como nos corresponde, como bautizados, a través de la oración y el apoyo material para llegar a iglesias perseguidas, frágiles y que carecen de recursos. A su vez, ha destacado la labor del centro Kindergarten, un jardín de infancia dirigido por la hermana Chalat y las Hermanas del Buen Pastor, que en la actualidad cuenta con más de 100 niños, a los que ofrece acceso a la educación adecuada a su edad, atención sanitaria y comidas nutritivas, además de ayudarles a desarrollar su autoestima, proporcionándoles un espacio seguro para aprender y crecer y crear una relación de colaboración con las familias.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de León celebra en esta fiesta de Nuestra Señora de los Dolores que celebramos hoy a la patrona principal de la región, la Virgen del Camino. Con esta ocasión, el obispo diocesano, Monseñor Luis Ángel de las Heras, ha presidido una eucaristía en la basílica que está dedicada a esta advocación. Además, esta tarde tendrá lugar la clausura de la novena que se ha celebrado durante estos días, organizada por la Hermandad de la Virgen del Camino.
La diócesis de León ha informado de que esta fiesta de la reina y madre del pueblo leonés se consolidó a partir del año 1961, coincidiendo con la dedicación del nuevo santuario, que desde el año 2009, por concesión del Papa Benedicto XVI, ostenta el título de Basílica Menor. Desde entonces, cada año, el Ayuntamiento de León y los ayuntamientos del Boto, Villaturiel y Valdefresno, como herederos de la antigua Hermandad de la Sobarriba, acuden a la Eucaristía que se celebra a la hora del Ángelus de cada 15 de septiembre en un oficio religioso que preside el obispo y cuyo ritual del ofertorio acoge la ofrenda de cera y de un ramo de flores que realiza el alcalde de la ciudad de León.
Y nos vamos a Asturias para contarles que la Catedral de Oviedo acogió ayer el comienzo del jubileo de la Santa Cruz, también conocido como la Perdonanza. Se trata de una cita anual que arranca cada 14 de septiembre en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz y que se prolonga hasta el día 21 del mismo mes, festividad de San Mateo.
Además, en esta ocasión el jubileo se desarrolla en el marco del 1200 aniversario de la dedicación de la catedral, que según la tradición tuvo lugar el 13 de octubre del año 821. Con este motivo, cada día de este octavario preside la Eucaristía jubilar un obispo. El nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, presidió la celebración de apertura de ayer. Junto a él concelebró el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, el cabildo catedralicio y sacerdotes diocesanos.
En su homilía, el nuncio apostólico en España recordó que la perdonanza, que fue concedida por el Papa Eugenio IV en 1438, fue confirmada por San Juan Pablo II en el año 1985. En particular, Monseñor Auza recordó la visita del Papa San Juan Pablo II en el año 1989 a Covadonga y a la Catedral de Oviedo, cuando afirmó que Oviedo viene a ser una de las primeras piedras de una Europa cuyas raíces cristianas ahondan en su historia y en su cultura.
Al final de la celebración expusieron el Santo Sudario para la veneración de los fieles. Habitualmente este gesto tiene lugar 3 veces al año: el 14 de septiembre en el inicio de la perdonanza, el 21, fin de la perdonanza y fiesta de San Mateo y el Viernes Santo. Sin embargo, en este jubileo el Cabildo Catedralicio ha tomado la decisión de mostrar esta reliquia que custodia la catedral habitualmente en la Cámara Santa todos los días de la perdonanza con motivo del 1200 aniversario de la dedicación del templo.
Información internacional.
Reino Unido decidió ayer retrasar por segunda vez algunos de los controles de importación post-Brexit debido a los problemas de desabastecimiento que afronta el país, ya que no disponen de suficientes trabajadores en el sector de la logística para renovar de forma eficiente el stock de supermercados y restaurantes.
Los estragos de la pandemia y parte de las medidas aduaneras que se comenzaron a aplicar este año están ejerciendo una fuerte presión sobre las empresas británicas. Por esta razón, la obligación de realizar declaraciones y controles aduaneros completos ha sido retrasada hasta el 1 de enero de 2022 y las declaraciones sobre seguridad y protección serán requeridas a partir del 1 de julio del mismo año.
La Federación de Alimentos y Bebidas cree que Reino Unido podría sufrir una escasez permanente de productos, aunque considera que nunca se llegaría al desabastecimiento total. Como el gran problema actual es la falta de conductores de vehículos pesados, los establecimientos deben elegir qué productos prefieren que les sean entregados antes, siendo imposible mantener un stock completo.
Esta falta de trabajadores en el sector logístico la relacionan de forma directa con los ciudadanos de la Unión Europea que abandonaron el país tras el Brexit, unido a las medidas anti-COVID. Por ello, el director de esta federación, Ian Bright, ha propuesto la aplicación piloto de 30.000 visas para que los trabajadores vayan al Reino Unido por hasta 6 meses, así como un paquete de medidas para ayudar a abordar la escasez de conductores de vehículos pesados que pueda agilizar el proceso para obtener una licencia.
Y nos vamos a Canadá, donde la plataforma del Partido Liberal Adelante para Todos ha propuesto en su programa electoral de cara a las próximas elecciones toda una agenda de cultura de la muerte. Entre sus propuestas está establecer una ley que garantice el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, penando cualquier incumplimiento de esta norma.
También establece proporcionar hasta 10 millones de dólares al Ministerio de Salud de Canadá para desarrollar un portal de fácil acceso que informe sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, especialmente el aborto. Además, dejaría de conceder el estatus de organización benéfica a las organizaciones pro vida, por ejemplo, los centros de embarazo en crisis, que proporcionan asesoramiento, según dicen, deshonesto a las mujeres sobre sus derechos y sobre las opciones que tienen a su disposición en todas las etapas del embarazo.
Ante el anuncio de este programa electoral, el abogado del Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales, Marty Moore, ha señalado que no corresponde al gobierno atacar a las organizaciones benéficas por su ideología.
Por su parte, organizaciones pro vida recuerdan que su personal y voluntarios proporcionan información médicamente precisa sobre las tres opciones: aborto, adopción y la crianza de los hijos. Advierten de que está en juego el riesgo de que se impongan pruebas de valores por motivos políticos a todos los que prestan servicios en el sector benéfico, y añade que hay que considerar la posibilidad y probabilidad de que el próximo objetivo sean estas organizaciones benéficas.
Y en Haití, el primer ministro del país, Ariel Henry, ha anunciado la destitución del fiscal Belfort Claude horas después de que este solicitara a un juez abrir una investigación al jefe del gobierno como imputado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
El primer ministro Henry ha comunicado la destitución del fiscal en una carta fechada el lunes, pero divulgada ayer por el gobierno, en la que se justifica el cese por una supuesta falta administrativa grave cometida por parte de Claude. El fiscal solicitó ayer al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe que investigue a Henry como imputado en el caso del magnicidio y también pidió a las autoridades migratorias que le impidan salir del país.
Información nacional.
La Audiencia Nacional ha declarado legal la orden que adoptó el Ministerio del Interior al cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos del puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid cuando subordinados suyos investigaban, bajo la dirección de una juez, la posible relación de la manifestación del 8 de marzo con el inicio de los contagios de coronavirus.
La sentencia concluye que, habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino, ya que esta cualidad acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino. De esta forma, la Audiencia Nacional revoca la sentencia del magistrado juez del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8, que había anulado la resolución administrativa del secretario de Estado de Seguridad, que dispuso el cese de Pérez de los Cobos como coronel jefe de la Comandancia de Madrid.
Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha rechazado en un auto adoptar medidas cautelares especiales para impedir la celebración de la marcha en homenaje al etarra Henri Parot el próximo sábado 18 de septiembre en Mondragón, tal y como había pedido la Asociación de Guardias Civiles, JUCIL, y el Sindicato de la Policía Nacional, JUPOL.
Las dos organizaciones lamentan la decisión del tribunal porque el homenaje supone un enaltecimiento al terrorista y una humillación a las víctimas, y recuerdan que Henri Parot es un asesino y terrorista condenado a casi 5.000 años de cárcel por 39 asesinatos.
En otro orden de cosas, el incumplimiento de la ley del suelo ha hecho que 5 millones de españoles sufran inundaciones periódicamente, que según los expertos se podrían evitar. Septiembre comenzó con una gota fría que anegó media España y las lluvias torrenciales de esta semana han vuelto a poner de manifiesto que el 10% de la población vive en zonas con alto riesgo de inundación, un peligro que se podría evitar.
El que fuera presidente del Colegio Oficial de Geólogos de España y actualmente administrador solidario de Geolex Asesores, Luis Eugenio Suárez Ordóñez, en una entrevista en la cadena COPE, ha advertido de que el 80% de los ayuntamientos españoles con más de 50.000 habitantes no han hecho los mapas de riesgo naturales previos a la urbanización de la zona que exige la ley vigente, a lo que habría que añadir la falta de planificación urbanística adecuada y un régimen fluvial torrencial en la zona mediterránea que produce inundaciones que causan graves daños.
Luis Eugenio Suárez Ordóñez ha afirmado que una vez hecho el daño, esas zonas urbanizadas deben buscar soluciones, como puede ser la construcción de presas, canalizaciones o escolleras de defensa que minimicen los daños.
Los planes urbanísticos de los ayuntamientos de las zonas inundables no han tenido en cuenta los riesgos, pero además la previsión es que este tipo de fenómenos meteorológicos sean cada vez más frecuentes y más intensos debido al cambio climático.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol porque hoy el Atlético de Madrid y el Real Madrid disputan sus respectivos partidos de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. El Atlético de Madrid recibe en el Wanda Metropolitano al Oporto en un encuentro que dará comienzo a las 9 de la noche.
A la misma hora saltará al terreno de juego del estadio italiano de San Siro el Real Madrid para medirse al Inter de Milán. Los de Ancelotti intentarán dar continuidad a los últimos resultados obtenidos en la Liga tras vencer al Celta de Vigo el pasado fin de semana. Por su parte, para los de Simeone es fundamental conseguir los máximos puntos posibles con una victoria en casa, ya que su grupo también están el Milán y el Liverpool.
Y les hablamos ahora de ciclismo porque ya conocemos a los 8 ciclistas españoles que disputarán las pruebas élite en línea representando al combinado nacional en el Mundial de Ciclismo de Flandes que se disputan del 19 al 26 de septiembre.
La selección española élite masculina estará compuesta por Alex Aramburu, Iván García Cortina, Carlos Rodríguez y Manuel Erviti, Gonzalo Serrano, Gorka Izaguirre, Roger Adrià y Antonio Jesús Soto.
Además, el corredor de Ineos, Carlos Rodríguez, participará también en la prueba contrarreloj que abre la competición para los ciclistas élite el día 19 de septiembre.
Por su parte, Mavi García, Anes Santesteban, Sara Martín, Eider Merino, Lourdes Ollarvide y Sheila Gutiérrez serán las representantes del combinado nacional en la prueba élite femenina que se disputará el 25 de septiembre sobre 157 kilómetros.
Noticias autonómicas.
Nos vamos a Castilla y León. El secretario general del Partido Socialista de esta comunidad y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ha asegurado que los socialistas están preparados para unas posibles elecciones autonómicas anticipadas. Tiene más datos nuestro compañero José Domingo Septién. Muy buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. A preguntas de los periodistas durante su comparecencia tras presidir la interparlamentaria socialista en Burgos, Tudanca defendió que los socialistas de la comunidad están preparados, si bien precisó que no depende de nosotros. Si el señor Mañueco quiere hacerlo, adelante, nosotros estamos más que preparados. Asimismo, insistió en que el posible adelanto electoral no está en sus manos y afirmó que al presidente de la Junta le aterroriza tener una campaña electoral en términos autonómicos para hablar de lo de aquí. Elecciones ha manifestado que, de ser convocada, las va a decidir Pablo Casado y señaló que Mañueco hará, igual que en todo lo demás, lo que le diga el presidente del PP en las elecciones. Cambiando el asunto, el comandante Juan José Aliste ha recibido a título póstumo la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de Castilla y León por su defensa de la libertad y su actividad contra la intolerancia después de que una bomba de la banda ETA le dejara sin piernas, atentado que ocurrió en 1995, momento desde el que intensificó su labor de apoyo a las víctimas y contra la sinrazón etarra, hasta que falleció en junio del 2020. En un acto celebrado en la delegación territorial en Salamanca, recibió el reconocimiento su viuda, Consuelo Blanco, acompañada por sus familiares, de manos del presidente de la Junta, Fernández Mañueco, que destacó durante la entrega que ha sido un acto de reconocimiento, pero sobre todo de estricta justicia para un maestro del heroísmo. Otra cuestión, Castilla y León acumulaba una deuda de 12.983 millones de euros a 31 de marzo del 2021. Si cada uno de los habitantes de la comunidad tuviera que poner de su bolsillo, este dinero correspondería a cada uno ni más ni menos que 5.452,17 euros. Es una preocupante realidad. La deuda de la comunidad se ha casi triplicado desde los 4.758 millones del primer trimestre del 2011 hasta ahora, solo en 10 años. En el último ejercicio, ya con el COVID como protagonista, el aumento del debe ha sido apenas del 1,6% gracias a la llegada de los fondos repartidos por el gobierno para afrontar la pandemia. Pero ese ligero incremento y la recesión económica supone ya que la deuda sea del 24,3% del PIB, un porcentaje nunca antes alcanzado.
Y Fernández Mañueco asegura que este año es el de la remontada económica de Castilla y León y el próximo será el de la recuperación. ¿Es optimista el presidente José Domingo?
Bastante optimista. Si el año 2020 fue el de la resistencia, este año 2021 va a ser la remontada y el 2022 será el de la recuperación. Así inauguró el lunes el presidente del Gobierno regional el acto de apertura del curso académico de Castilla y León, celebrado en la Feria de Muestras de Valladolid. El líder del Ejecutivo Autonómico fue el encargado de cerrar la jornada con unas palabras refrendadas después con los datos y que, como ha reivindicado, invitan a mirar al futuro con optimismo. Las cifras que ha expuesto Mañueco muestran un crecimiento del 17% del PIB en el segundo trimestre de este año, situación que deja a Castilla y León entre las comunidades autónomas más próximas a recuperar la actividad prepandemia. Aunque a esto ha añadido un pero, nuestra recuperación es menos intensa porque las otras regiones parten de una situación peor que Castilla y León. Con el mayor crecimiento de la serie histórica, el PIB del PIB, habiendo recobrado el 44% de todo lo perdido a causa del COVID y tras recuperar el 97% del empleo previo a la pandemia, el presidente de la Junta de Castilla y León ha vaticinado que desde su gobierno prevén un crecimiento de en torno al 6% del Producto Interior Bruto cuando acabe este ejercicio de 2021. Con esta noticia buena, o por lo menos optimista, finalizamos ya nuestra crónica desde Castilla y León. Saludos a todos, buenas tardes, buena semana y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Y de Castilla y León nos vamos a Murcia. Allí, Salud permite la reapertura del interior de los locales de ocio nocturno en la región. Los clientes deberán permanecer sentados en mesas de hasta 6 personas, mientras que el aforo de los establecimientos varía en función del nivel de alerta en el que se encuentra cada municipio. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Comité de Seguimiento COVID en la región de Murcia decidió este lunes permitir la reapertura del interior de los locales de ocio nocturno. La ocupación dentro de los establecimientos responde a las medidas de seguridad y queda fijada en mesas de no más de 6 no convivientes. Sin embargo, la actividad no será como la conocíamos en discotecas y bares de copas, sino que se basará en servicio de restauración y cafetería con los clientes sentados, que deberán cumplir la separación de seguridad. No se podrá permanecer de pie, bailar en las zonas para ello, ni acudir al consumo en barra, y deberán ajustarse al horario actual para la actividad no esencial, por lo que tendrán que cerrar a las 2. La evolución favorable de los datos de la pandemia, que el pasado sábado registró la cifra de contagios más baja desde el mes de marzo, y la caída de la incidencia en un 40% más esta semana, dan un soplo de esperanza a los empresarios del sector. Los profesionales venían reclamando desde hace tiempo la reactivación de sus locales, ya que recordaban el cerrojazo al que llevan sometidos más de un año y medio. Hasta ahora tan solo podían servirse de la zona exterior de terrazas al 100% de su ocupación.
Y Diego Conesa renuncia a liderar el PSOE murciano solo 3 semanas antes de arrancar las primarias. Anuncia que no se presentará a la reelección como secretario general del Partido Socialista en la región de Murcia. Cuéntanos, Rafael.
Efectivamente, Diego Conesa anuncia que no se presentará a la reelección como secretario general del PSOE en la región de Murcia. Conesa comunicó este lunes a la Secretaría de Organización del PSOE su decisión de no presentarse a la reelección como líder de los socialistas murcianos. Después de 4 años, doy un paso al lado sabiendo que he dado todo cuanto tenía y he dedicado todas las horas posibles del día durante los 7 días de la semana para hacer una región de Murcia mejor. Diego Conesa explicó que este año ha sido bastante duro para todos y todas, también para mí. He sufrido ataques furibundos, no solo políticos, sino también personales y familiares que superan cualquier línea roja. Ayer martes, y arropado por el aplauso de buena parte de los alcaldes socialistas de la región, Diego Conesa escenificó su retirada de la primera línea política en la sede del PSOE en Murcia. En una declaración institucional sin preguntas, Conesa insistió en poner el foco en los ataques personales contra él y prácticamente repitió un extracto de la carta que envió a la militancia de su partido. Y cambiamos de tema. Los 2 primeros aviones PC-21 de la empresa suiza Pilatus, adquiridos por el Ejército del Aire, aterrizaron ayer martes en la Academia General del Aire de San Javier, procedentes del país helvético, lo que supone la primera entrega de la remesa de 24 nuevas aeronaves destinadas a la instrucción de los pilotos del Ejército del Aire. Este nuevo modelo turbohélice biplaza sustituirá progresivamente a los antiguos reactores C-101 con más de 40 años de servicio y que en los últimos 2 años han protagonizado 2 accidentes que provocaron la muerte de sendos pilotos e instructores de la academia. Y terminamos con la noticia de la festividad de ayer en Murcia capital. Devotos, familias enteras, gente de la huerta de la ciudad no podían faltar. Daba igual la amenaza de lluvia y también las colas que se podían formar. Los murcianos arroparon a su patrona, soportando largas colas para visitarla en la catedral en el día de su romería de regreso a su santuario del monte, que otro año más no se pudo celebrar. La calle Azucaque y la plaza de la Cruz, por donde tenía la entrada a la catedral para la visita a la Virgen, se fueron llenando de fieles desde que a las 7 de la mañana se abrió el templo para la primera misa. El obispo de la diócesis, José Manuel Lorca Planes, a las 12 de la mañana presidió la Eucaristía y en la homilía en honor a la patrona dijo: «En estos tiempos de pandemia no paséis por alto las necesidades de los demás». La catedral permaneció abierta todo el día para que los fieles pudieran venerar a la Virgen de la Fuensanta, que permanecerá en el templo catedralicio todo el invierno. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta la semana próxima, si Dios quiere.
Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde, de nuevo, esperamos precipitaciones que serán más irregulares en gran parte de nuestra geografía, siendo menos probables en el área mediterránea, aunque no se descarta que llegue alguna. Podrían ser fuertes en Asturias, Cantabria y Lugo. Las temperaturas seguirán bajando en casi todo el país. Y mañana jueves las precipitaciones irán a menos en la península, pudiendo dejar alguna llovizna. No obstante, a partir del mediodía se podrían formar chubascos y tormentas en el Pirineo Oscense y Catalán, en el área mediterránea y Baleares, pudiendo ser fuertes en Menorca. Las temperaturas irán recuperándose en nuestra geografía.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y en los micrófonos Mónica Martínez y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.